La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reforzarán la vigilancia y colocarán más pantallas en espacios públicos para evitar aglomeraciones durante el partido de fútbol del domingo, anuncia el gobierno tapatío. Asesina comando armado a un hombre dentro de su vivienda en Tlaquepaque. Acribillan al dueño de una tienda de abarrotes durante un asalto en Tonalá. Disparan a un niño de 13 años por encarar a sus ladrones en Zapopan. Confirman el plagio de 5 personas en Zapotiltic, 3 fueron localizadas sin vida. Que es seguro viajar a México, afirma Sheinbaum tras alerta de viaje emitida por Reino Unido. Detienen por lavado de dinero a hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en gran parte del país. En el caso de Jalisco, también habrá precipitaciones, sobre todo al sur de la entidad. Guadalajara amaneció a 17 grados, se prevé alcanzar una máxima de 27. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 2 de julio, y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán tiene a su cargo los controles de audio, y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde. Permítame hacer una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información. Revisaremos especialmente con atención cuáles son los ajustes, ¿cuáles son las calibraciones que se le hicieron a la estrategia en materia de prevención y de seguridad de cara al partido del próximo domingo, que sabemos genera expectativa, que podemos presumir va a convocar a muchas, muchísimas personas, y este, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió durante el triunfo más reciente de la selección mexicana, este es uno de los grandes retos para las autoridades, en un contexto en donde pues las cosas subieron de tono y en algunos puntos, en algunos momentos, se salieron completamente de control. Peleas, actos de vandalismo, agresiones, trifulcas, y es algo que dicen las autoridades, vamos a tratar de evitar. Ya le platicaremos qué tienen pensado hacer para conseguir ese propósito. Vamos a la pausa y regresamos con los detalles. Vamos a los detalles de la información, lo que le adelantábamos a usted antes de la pausa comercial. La pregunta es, ¿qué van a hacer las autoridades locales para generar, para tratar de garantizar mayores condiciones de orden y de seguridad de cara al partido del próximo domingo, que le deseamos a usted, sin duda genera una gran expectativa, sin duda se espera la participación multitudinaria de la afición, y tenemos dos antecedentes muy en el corto plazo que encienden las luces de alerta. Sin duda, la tragedia registrada en la Ciudad de México, 3 personas que murieron asfixiadas, que murieron pues a consecuencia de las intensas aglomeraciones, pero también lo que vivimos aquí en el área metropolitana, peleas, actos de vandalismo, trifulcas, la gente borracha, en algunos momentos y en algunos puntos una situación pues a todas luces fuera de control, con una situación, con una autoridad, quiero decir, pues evidentemente rebasada. Grisela Torres Zambrano nos regala los detalles de la información. Bienvenida, Gris.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues Reino Unido emitió una alerta de viaje para sus aficionados en caso de que pretendan acudir el domingo a la Ciudad de México, sede del encuentro mundialista entre México e Inglaterra. La medida se toma por tres temas en particular: el robo de teléfonos celulares, la venta de bebidas adulteradas y la muerte de estas cuatro personas al no haber aplicado el gobierno de la Ciudad de México un adecuado operativo de control de multitudes. Y como bien dicen, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues el gobierno de Guadalajara reforzó el operativo para permanecer con saldo blanco y seguir siendo considerada la mejor sede del Mundial. Esta mañana la autoridad municipal ofreció una rueda de prensa para anunciarle a la población que está lista con el dispositivo de seguridad y protección civil, pero que necesita también de corresponsabilidad. El secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo, informa que habrá vía recreativa, más puntos para ver los partidos y más pantallas en la Minerva. Hace una serie de recomendaciones, como respetar los semáforos de aforo, no acudir con niños ni personas de avanzada edad y, por supuesto, mantener el orden. Escuchamos parte de la información.
Informar también a la población que nosotros de este lado estamos listos, pero como en todas situaciones o en todas este tipo de acciones, la otra parte, es decir, la sociedad, tenemos que hacer también un llamado a que nos ayuden a que el saldo siga sosteniéndose como ahorita, saldo blanco en Guadalajara. Por eso queremos hacer una serie de recomendaciones y empezaremos una campaña intensiva para informar a la sociedad que no solamente aquí en el centro de Guadalajara pueden disfrutar de las actividades del FIFA Fan Festival. Tenemos también instalada una pantalla donde pueden disfrutar en el oriente de la ciudad, en el Parque San Jacinto, 5,000 personas cómodamente instaladas, donde pueden también disfrutar del partido. También tenemos instaladas, como ustedes saben, y vamos a reforzar la transmisión, la calidad del sonido, la calidad de la visibilidad y establecer más pantallas en la zona de la Minerva. Tenemos también aquí en la Plaza Guadalajara una pantalla donde también pueden disfrutar la gente y que eso nos va a permitir que de forma organizada y de forma civilizada podamos disfrutar del partido. Estamos trabajando para que haya otros espacios más que en las próximas horas estaremos informándoles para que también la gente pueda disfrutar de este partido, no solamente ahí, sino en otras áreas. Las recomendaciones que nos hace Protección Civil para poder disfrutar de estos partidos es que escuchemos siempre con atención los momentos en que los espacios donde se está transmitiendo el partido están ya completamente llenos. Eso nos va a permitir que con tiempo podamos acudir a otros lugares. Suena reiterativo, pero evidentemente evitemos las aglomeraciones. Si en un espacio ya está lleno, informaremos si está disponible el Auditorio Benito Juárez, si la Plaza de las Américas todavía tiene cupo para que puedan trasladarse a esos espacios. A la afición le hacemos una recomendación. Por favor, eviten traer en la medida de lo posible niños a este tipo de concentraciones, adultos mayores o personas con algunas limitaciones físicas, que al momento de acudir al partido y después a la concentración donde se dará el festejo, por favor, también acudan con grupos de confianza, es decir, que se mantengan siempre unidos. La concentración que tuvimos el último día en el FIFA, perdón, en la Minerva, fue de 120,000 personas y había ríos de personas de forma permanente desde la calle de Corona y hasta la avenida Yaquis, Juan Palomar y Arias. Entonces, hay lugares donde se hace mayor concentración, como lo es el entorno de la Minerva, y es importante que ahí acudan grupos de personas, que no se pierdan de vista, sobre todo si hay gente con alguna situación donde no deben de acudir, pero aún así acuden, que son niños, adultos mayores o personas con alguna limitación física, los tengan a la vista. cuiden sus pertenencias. Afortunadamente hemos tenido saldos blancos, pero también sabemos que hay gente que aprovecha las concentraciones para otro tipo de actividades que no son propias del festejo y que se dedican a otro tipo de actividades como es el robo de celulares, etcétera. Por favor, tengan a la vista sus pertenencias. Estamos buscando que los festejos tengan la protección de anillos de seguridad dentro del FIFA Fan Festival y lo que será el corredor de Vallarta, Juárez, hasta la Minerva, es decir, evitar que por la avenida Juárez, donde se concentra el mayor número de personas, eviten circular motos, eviten circular los racer o cualquier vehículo para evitar accidentes y que con la euforia y el movimiento de los carros podamos tener algún accidente. Estaremos implementando estos anillos de seguridad desde las calles de López Cotilla, Morelos y hasta llegar a Yaquis. Evitar acudir a estas concentraciones con botella de vidrio, con petardos, con paraguas, con pirotecnia, porque eso desde luego puede generar situaciones de riesgo para las personas, pero además los sonidos de los petardos pueden confundirse, que al final de cuentas haya alguna huida de personas y que esto les ayude a generar caos. Si acuden con ropa cómoda, impermeable. Esperamos, de acuerdo al pronóstico del tiempo, el próximo domingo una alta concentración o probabilidad de lluvia. Vayan hidratados, o sea, no solamente con cerveza, el alcohol sabemos lo que incentiva, pero procuren ir perfectamente hidratados, sobre todo considerando que como es domingo y habrá vía recreativa y no hay intención de que la vía recreativa se suspenda, el cierre de las calles será todo el día, es decir, desde las 7 de la mañana y hasta el último momento en que se retiren los festejos del Triunfo de México, estará cerrada Avenida Juárez. De las 7 de la mañana hasta las 2, que es lo ordinario, será desde Tetlán, Javier Mina y hasta la calzada. Y desde las 2 de la tarde hasta que se termine la concentración, será cerrada de manera permanente. Y finalmente, hacer la invitación a la gente que acudamos en un plan festivo, que cuidemos de los demás, que sigamos siendo ejemplo a nivel nacional de lo que es la forma en la que festeja, en la que vive la emoción mundialista en nuestra ciudad de Guadalajara.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, no se suspende la vía recreativa, es decir, habrá mucha gente desde muy temprano en las calles, se realizará de manera tradicional a las 2 de la tarde que termina la vía, bueno, pues comienza de alguna manera o digamos se refuerza el operativo en torno a la Glorieta Minerva y hasta que terminen los festejos. Así es de que hay que tomarlo muy en cuenta y está el llamado de la autoridad a ser corresponsables y muy responsables. Al principio de la rueda de prensa decía, analizamos lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en el país, lo que sucedió
en Los Cabos,
lo que sucedió en otros puntos, lo que sucedió en Morelos, lo que sucedió en la Ciudad de México. Seguramente la autoridad ha visto muchas similitudes, por ejemplo, de lo de Guadalajara y la Ciudad de México, uh-huh. Y ha estado afinando los operativos. Entonces habrá más pantallas en la Glorieta Minerva, porque sí faltaron, y tratará de dispersar a la población para que no se aglomere precisamente en un solo punto. Empezará esta campaña intensiva para decirle a las personas, no solo puedes disfrutar el partido en el centro, hay muchos puntos en los que te puedes dispersar. Ahí está el San Jacinto, uh-huh. Ahí está el Auditorio Benito Juárez, está Zapopan, no tiene que ser todo en la Minerva, uh-huh. Tratemos de evitar poner en riesgo a las personas. Entonces, creo que está muy detallada la información y ojalá que se haga caso.
Ojalá que sí, Gris, lo decíamos ayer, no habrá autoridad y no habrá operativo capaz de, pues digamos, garantizar estas condiciones de orden y seguridad sin la corresponsabilidad de parte de toda la ciudadanía, particularmente de aquellas personas, porque me parece que lo hemos venido viendo en el transcurso de los últimos días, que en realidad no son aficionados, que en realidad no van a ver el partido, que en realidad a lo que van es a la fiesta, al relajo y a beber, a alcoholizarse en la vía pública y en algunos de estos casos pues incurriendo ya a final de la historia en actos de vandalismo, con trifulcas, con peleas, con violencia, pero también la autoridad omisa que permite porque no hay otra manera de plantearlo, que permite la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública a manos de particulares.
Que cierra los ojos, ¿no? En este caso cerró los ojos porque los reglamentos municipales no lo permiten.
Es clarísimo.
Y hay dos escenarios para el domingo, que pierda la selección y que todo acabe ahí. Que la gente siga compartiendo en sus casas, por ejemplo, la que se quedó reunida con su familia a ver el partido. Y la otra, que si México le gana a Inglaterra, pues creo que los resultados serán o dependerán de un buen operativo y la responsabilidad de la gente.
Que ojalá así sea, Gris. Por lo pronto, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano, los detalles de la calibración de esta estrategia de seguridad que anuncia el día de hoy el gobierno de Guadalajara, en un esfuerzo y en un trabajo coordinado, indiscutiblemente también, con las autoridades estatales. ¿Qué va a hacer el gobierno del estado? Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues reconociendo que no fue pues una multitud que se comportó a la altura de un evento, como lo han dicho las autoridades, y también admitiendo o afirmando que la estrategia de seguridad fue la correcta, hoy en rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, el secretario de Seguridad del Estado, informó que habrá un reforzamiento en el tema de la seguridad. Un reforzamiento que tiene que ver, sí, con más número de elementos y también con el resguardo de los perímetros del FanFest en el centro de Guadalajara, enfocándose la estrategia justamente en el corazón de la ciudad. Porque en este análisis que hacían las autoridades, bueno, pues decían, la Minerva sí ha tenido un saldo blanco, no ha habido pues desmanes como sí ocurrió en el primer cuadro de la ciudad. Es por ello que se van a resguardar los perímetros del FanFest. De parece, vamos a escuchar a Juan Pablo Hernández hoy hablar al respecto.
Vamos a estar reforzando la parte exterior a los filtros y prefiltros del FanFest para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, insisto, para la ciudadanía en general, cuando se comunique que ya está lleno el lugar, pues los invitamos a que acudan a la Minerva, dado que ahí es un espacio mucho más amplio.
Ahí está, lo decía, van a resguardar los filtros, los alrededores, donde el pasado martes hubo desmanes, hubo destrozos, hubo riñas y demás, así como también ataques a policías, para evitar que esto se vuelva a repetir el próximo domingo, cuando México se enfrente a la escuadra de Inglaterra. Un dato importante, y sale a colación ahora que comentabas con Gris, que quienes acuden para vandalizar, para pelear, para alcoholizarse, no son propiamente aficionados que van y disfrutan del partido y luego celebran como la gente normal, digámoslo así. Bueno, pues esto es cierto, Ricardo, auditorio, porque hoy nos contaba el secretario Juan Pablo Hernández que en este análisis de cámaras de vigilancia, viendo lo que ocurrió cuando lanzaron contundentes entre ellos y luego atacaron a policías que intentaron ingresar a la fuerza, pues tienen detectados al menos tres sujetos, tres de ellos que han sido ya identificados en otros puntos y en otros escenarios, principalmente en estadios, causando desmanes como los del pasado martes. Es decir, que van no para la sana convivencia, no para el correcto festejo, no para el tema deportivo y la celebración relacionada a, sino únicamente para causar desastres, para causar riñas, para pelear, para agredir, para causar daños al patrimonio. Hoy se da cuenta que nueve de las personas que fueron detenidas están ya puestas a disposición de la Fiscalía de Jalisco. Hay entre ellos algunos menores de edad. Entonces, bueno, pues el tema va a estar a prueba, sin duda alguna, para el próximo domingo. Por lo pronto habrá más elementos, no se mencionó la cifra como tal, habrá un resguardo perimetral de la zona del FanFest y la invitación que hacen las autoridades a no aferrarse a entrar a los aficionados de la Plaza Liberación. Hay otras opciones, a unas cuadras de la propia Minerva, donde puede la gente disfrutar con mayor seguridad y quizá con mayor tranquilidad de este encuentro deportivo. Mi reporte, Ricardo.
Oye, Edgar, escuchando justo lo que dice el funcionario estatal, nos llama la atención el choque de versiones, el choque de la línea discursiva. Hoy en la mañana acaba de decir el secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo, no saturen la Minerva, váyanse a otros puntos de la ciudad, al Parque San Jacinto, al Auditorio Benito Juárez, el espacio que también dispuso la Universidad de Guadalajara. Y lo que dice el secretario de Seguridad es, váyanse a la Minerva. Y entonces, sí. ¿A quién le hacemos caso? ¿Y cómo es posible que ellos no sean capaces de ponerse de acuerdo en el exhorto, en el llamado que le están haciendo a la ciudadanía?
Sí, por supuesto. Y fíjate que esto que hace el ayuntamiento lo ha hecho no a partir de lo del martes, ¿eh? Lo ha hecho desde prácticamente que inició el Mundial, porque recordarás que la semana pasada hubo un, no conato, fue un portazo, ahí sí les tumbaron las vallas y se metieron. Entonces fue por eso que luego el gobierno del estado junto con el ayuntamiento pusieron más pantallas, fue que iniciaron con otras pantallas también acá en Plaza Fundadores, más en la Minerva y demás. Y el exhorto que ha hecho el ayuntamiento de Guadalajara ha sido reiterado desde el inicio del Mundial. Hay otros espacios, incluso lo hacen a través de comunicados que luego nosotros los difundimos, y a través de la Guadalajara app, donde se tiene ese semáforo para saber qué tanta capacidad lleva el FanFest, para que usted decida a tiempo, entonces no vaya y pase un amargo trago luego de que pues no lo van a dejar entrar, se va a enojar y todo. Hay otras alternativas. Hoy lo que decía Juan Pablo es eso. Hoy decía Juan Pablo, no vayan al centro, hagan caso, si ya está allí en el FanFest, váyanse a la Minerva. Ahí lo escucho usted.
Y el ayuntamiento de Guadalajara dice, si ya se llena la Minerva, no vayan a la Minerva, vayan en todo caso a algunos otros de estos espacios. Es la locura que estén entre ellos chocando y mandando de alguna manera pues mensajes que generan confusión. Y cuando dice el secretario, pues todo muy bien en la Minerva, dice uno de nuestros radioescuchas, no es cierto, ahí también hubo riñas, ahí también hubo problemas, ahí han asaltado personas, han robado celulares, en fin, no empata del todo la estadística y la información que plantean las autoridades y sus saldos positivos y sus balances tan grandilocuentes con lo que en realidad está pasando en muchos de estos eventos.
Sí, sin duda alguna, Ricardo, sobre todo habrá que ver qué criterios toma la autoridad para determinar un saldo blanco o no, pero hoy, por ejemplo, Roberto Alarcón, el coordinador de seguridad, decía, es que bueno, si comparamos que han acudido más de 2 millones de personas a los diferentes escenarios durante el Mundial y son apenas 9 detenidos, pues es como muy poquito. Pues sí, pero que no se les olvide que ya les mataron un colombiano.
Sí, claro. El
pasó Chapultepec, que ya apuñalaron un chico en el centro, que ya les hicieron portazos, que ya les hicieron con otro de otro, ya les hicieron policías, ya dañaron edificios. Pero bueno, habrá que ver cuál es el criterio de la autoridad para definir un saldo blanco como tal.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho la información.
Sigo atento, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores sobre este tema. Hay varios comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Uno de ellos dice, sería bueno que, por ejemplo, Cinépolis tuviera el partido de la Selección Nacional este domingo y así, llueve, truene o relampague, pues la gente podría disfrutarlo. Por otro lado, dice la señora Gloria, no sé si sirva de algo, pero deberían de mandar un comunicado con la selección mexicana o algún personaje del fútbol que salga a pedirle a los aficionados que haya mesura, que haya orden entre la afición, porque después de la tragedia registrada allá en la Ciudad de México, seguramente se va a incurrir en vandalismo. Sí o sí, es una lástima, dice la señora Gloria. Gracias por su comunicación. Dice otro de nuestros radioescuchas, se debería transmitir el partido México contra Inglaterra, por ejemplo, en el Parque Metropolitano. Dice la señora Alma, me dio mucha tristeza el tema de los desórdenes que hubo en el partido de México. Por favor, hay que hablar con los hijos, hay que generar mayor conciencia para evitar escenas como estas. Muchas gracias. Vamos al informativo Notisistema de la Una y enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reforzarán la vigilancia y colocarán más pantallas en espacios públicos para evitar aglomeraciones durante el partido de fútbol del domingo, anuncia el gobierno tapatío. Asesina comando armado a un hombre dentro de su vivienda en Tlaquepaque. Acribillan al dueño de una tienda de abarrotes durante un asalto en Tonalá. Disparan a un niño de 13 años por encarar a sus ladrones en Zapopan. Confirman el plagio de 5 personas en Zapotiltic, 3 fueron localizadas sin vida. Es seguro viajar a México, afirma Sheinbaum, tras alerta de viaje emitida por Reino Unido. Detienen por lavado de dinero a hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Vámonos a la información. El gobierno de Reino Unido actualizó su alerta de viaje para México, en la que recomienda evitar los traslados no esenciales a diversas regiones del país afectadas por altos niveles de violencia y delincuencia, además de incorporar una nueva advertencia dirigida en particular a los aficionados que asistirán al partido de la Copa Mundial entre las selecciones de México e Inglaterra el próximo domingo, allá en la Ciudad de México. El Ministerio de Exteriores británico informó a sus connacionales que 4 personas murieron el martes después de las celebraciones por la victoria de México sobre Ecuador, en medio de una multitud en torno al Ángel de la Independencia en la capital del país. También les previno sobre el riesgo de pérdida o robo de documentos oficiales. Si planea regresar a los Estados Unidos para un partido posterior y su pasaporte se pierde o es robado, un documento de viaje de emergencia proporcionado por la Embajada Británica no se puede usar para volver a ingresar a Estados Unidos desde México, advierten. A los viajeros británicos les pidió revisar la página oficial de la FIFA para obtener información al respecto, y en cuanto a otras entidades en esta actualización, pide evitar viajes a menos que sean indispensables a 8 puntos del país: Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, aquí en Jalisco. También les dice no vayan a Jalisco a menos que sea de vida o muerte, Michoacán y Guerrero, así como parte de Baja California, Guanajuato y Chiapas. El resto de los estados, los otros 21 estados, están en semáforo verde, aunque se solicita seguir la guía de consejo sobre precauciones al momento de viajar. ¿Cómo recibe el gobierno mexicano esta alerta de viaje emitida por el gobierno británico, el gobierno de Reino Unido? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó esta alerta de viaje, de hecho, casi ni la respondió. El tema que en el que profundizó un poco más es en lo sucedido en Paseo de la Reforma, asegurando que pues ahora se está preparando ya el gobierno de la Ciudad de México para el juego del próximo domingo, poniendo más pantallas en Paseo de la Reforma para que la gente pues no tenga necesidad de aglutinarse demasiado, de pegarse demasiado, de estar tan cerca del Ángel. Simplemente sobre Paseo de la Reforma habrá suficientes televisores, suficientes pantallas como para poder observar el partido y disfrutarlo, porque yo no sé cómo se puede disfrutar estando en un aglomeramiento tal que el metro de la Ciudad de México en hora pico se ve chiquito ante esta situación. Apenas hace 2 días, 3 días, pues hubo más de 800,000 personas sobre el Paseo de la Reforma a lo largo de un kilómetro cuando mucho, y esto pues fue justamente lo que provocó el fallecimiento de 3 de las 4 personas que murieron en la celebración luego del juego contra Ecuador. Pues escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Por supuesto, a partir de lo que ocurrió el martes, de la celebración y el lamentable fallecimiento de 3 personas, desde 4 personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma, para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma. Pero es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa.
y de paso hizo un llamado a los capitalinos y a los visitantes a que actúen con responsabilidad, se cuiden en estos festejos y sobre todo pues que no tomen demasiado. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información. Una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Antes de la pausa tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y como siempre se lo agradecemos mucho. Dice Socorro González, ojalá que la gente busque espacios mucho más grandes, mucho más amplios, en donde no haya tanta gente y allí podrían festejar sin tantos problemas. Es una alternativa que pone sobre la mesa Socorro González. Por otro lado, agradecer también la participación de Ricardo López Pineda, quien nos platica que en la colonia Las Águilas, por lo menos hasta hace algunos minutos, estaba lloviendo de manera copiosa. Muchas gracias. Gracias también a la señora Ramírez, quien dice... Híjole, la presidenta miente, porque si no hay seguridad para los mexicanos, ¿qué va a haber para los ingleses? Ganamos Ecuador y así les fue a los pobres que fueron agredidos por esa horda de hombres y mujeres salvajes que provocan pleitos, robos, borrachos. Si pierde México contra Inglaterra, entonces se va a poner la cosa fea. Qué vergüenza, dice la señora Ramírez. Gracias por compartirnos su opinión. La señora Claudia Villaseñor dice, mi comentario es el que frenen el consumo de bebidas alcohólicas. Las personas que están en completo estado de ebriedad, que los separen, que se los lleven, que los detengan. La gente llena de alcohol y de drogas es la que hace todo esto. Es lo que tienen que cuidar las autoridades, dice Claudia Villaseñor. Gastón Martín dice, transmitir el partido de este domingo, por ejemplo, en el Estadio Jalisco o en el Estadio de las Chivas. Esa podría ser una solución y estos podrían ser otros espacios a los que pudiera acudir la gente para no saturar el saturadísimo centro de Guadalajara y también la atestada zona de la Minerva. Muchas gracias a Ezequiel Ortiz, quien dice, ¿qué les parece a todos los que vayamos al FanFest si con esta misma unión que nos caracteriza, cuando veamos algún pelafustán haciendo desmanes, lo detenemos, lo entregamos a la autoridad? Porque yo fui uno de los que detuvo a este tipo que tumbó el balón en Zapopan, y así deberíamos hacerlo con todos los que están haciendo desmanes. Yo les aseguro que la pensarían dos veces antes de incurrir en estas faltas, dice Ezequiel Ortiz. Gracias por su comunicación. El tema, por supuesto, de la corresponsabilidad. Y antes de la pausa, lo que nos reporta don Armando Flores, que en el túnel de Avenida México y Abedules, en dirección de Los Cubos a Plaza México, están las luces parpadeando y esto puede provocar un accidente. Sin duda, tiene mucha razón don Armando, y ojalá que a la brevedad las autoridades municipales resuelvan este tema, que seguramente estará relacionado con las lluvias, para que este efecto de estrobo que hay en la totalidad de las luces de este paso a desnivel se corrija lo antes posible, porque efectivamente no es sencillo conducir con estas condiciones. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más información. Muchas gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias y vámonos a más información relacionada con otro asunto que también, sin duda, reviste trascendencia. El tema del agua contaminada aquí en la zona metropolitana es una de las grandes asignaturas pendientes por parte de la ciudadanía, o mejor dicho, la asignatura pendientes de las autoridades es el reclamo recurrente de parte de la ciudadanía. Todos los días continúan llegando reportes a los espacios de Radio Metrópoli relacionados precisamente con este tema, con la llegada de agua turbia, de agua sucia, en algunos puntos de agua maloliente. Incluso el día de ayer el líder de los industriales aquí en el estado de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, decía que luego de haber realizado, digamos, un censo, una encuesta entre los industriales de la zona metropolitana, decían que 8 de cada 10 8 de cada 10 estaban recibiendo agua de mala calidad. No es solo la queja de los ciudadanos, de los habitantes o de los consumidores domésticos, lo están diciendo también los industriales de Jalisco. Sobre este asunto, muchas preguntas pendientes, pero una de ellas, y ya lo dejaba ayer sobre la mesa, María González, con quien platicábamos, coordinadora del IMDEC, uno de los grandes temas es la calidad del agua, es decir, ¿es segura o no es segura? ¿De qué está contaminada esta agua? ¿Cuáles son los riesgos que implica para la salud? Porque no se trata solamente de ver un agua turbia o de estar respirando un agua que no huele nada bien. Se trata de saber exactamente cuáles son los contaminantes y cuáles son los riesgos que entraña para la salud. Por eso, en el Congreso de Jalisco, quieren platicar con el secretario de Salud para que exponga con mucha claridad, con mucha puntualidad, qué lleva el agua, cuál es el riesgo y si toca o no emitir algún tipo de alerta. Marca Hernández con el reporte completo. La Marca.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices en esta presentación, introducción que ya nos daba, muy completa y al respecto. Pues ahora solicitan la presencia, o van a solicitar más bien mediante un exhorto hecho en el Pleno del Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Por qué? Por la situación de la mala calidad del agua, ¿no? Pues es muy poco claro quizás, sobre todo, y esto es una realidad, ¿no? El agua turbia, pero no solamente turbia, ¿no? Que ya se ha agravado el color, agua oscura, agua con mal olor, a drenaje incluso, pues es poco probable que no tenga alguna especie pues de contaminación, de contaminantes que hayan pasado incluso por las mismas plantas potabilizadoras o quizá por la misma red hidrosanitaria, ¿no? La red de abasto de la ciudad. Así que por una cosa o la otra, independientemente de eso, pues sería más claro que hubiera transparencia, y al respecto esto es lo que piden justamente legisladores y legisladoras de oposición en este acuerdo que se prevé pueda ser aprobado o pudiera ser aprobado en la próxima sesión del Pleno del Congreso local. La legisladora Tonantzin Cárdenas, Ricardo, explica que el objetivo es que el funcionario informe sobre acciones de prevención, vigilancia sanitaria y coordinación para atender la problemática de mala calidad del agua. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo sobre este tema.
Para que informe todas estas acciones pendientes por la mala calidad del agua y los problemas de salud venideros. Este problema afecta a más de 800,000 personas quienes han reportado agua turbia con mal olor, sedimentos y posibles contaminantes, además pues de riesgos a la salud, en la piel, infecciones y enfermedades gastrointestinales.
Ahí está lo que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas sobre este tema. Las legisladoras y legisladores también propusieron la elaboración de un protocolo para orientar a la población sobre los usos seguros del agua mientras se atiende la contingencia. Es decir, que se diga prácticamente en qué sí se puede usar y en qué no se puede usar, sobre en qué es recomendable usar esta agua pues que se está recibiendo por parte del CIAPA, por ejemplo, porque puede tener distintos usos, ¿no? Ya sea para baño, para los baños, para el tema de pues los trastes, incluso la limpieza de la comida, o también puede ser para pues darle agua a una mascota, ¿no? Los distintos usos que hay por parte de la población, pues que sean aclarados y precisados por parte de las autoridades. De la misma cuenta, reiteran la exigencia de que el CIAPA pues rinda cuentas sobre las acciones emprendidas y el ejercicio de los recursos destinados a esta problemática. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte de este tema.
Y hay una fecha tentativa, Marc, es más, ¿hay un consenso para que efectivamente manden llamar al secretario de Salud?
Sí, fíjate que al menos se prevé que haya sesión del Pleno al próximo jueves. Uh-huh. Así que pues este exhorto y para el tema de la comparecencia y demás, pues sean aprobados hasta el próximo jueves, ¿no? O sea, una semana más, sí. Donde quizá todavía no se van resultados, por lo tanto... pues hasta esa fecha podría aprobarse esta comparecencia y ya de ahí, a la espera de cuándo podría ser la comparecencia, ¿no? Es decir, una semana más, como mínimo de espera, Ricardo. Y la otra es, parte de lo que mencionabas, ayer, recordemos, hubo un pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, de todas las coordinadoras y coordinadores de fracciones parlamentarias, con excepción de Movimiento Ciudadano. Todas estas bancadas emitieron un pronunciamiento crítico contra el director del CIAPA por no acudir el día de ayer a la mesa de trabajo. Es decir, si se mantienen estos votos, serían 27 votos por parte del Congreso, quitando los 11 de Movimiento Ciudadano, así que sí habría una mayoría. Habrá que esperar que no haya diputados que se bajen, digamos, de esta exigencia y que tenga el consenso. De momento podrían ser 27, pero insisto, siempre y cuando no se bajen algunos diputados de algunas fracciones parlamentarias, que por lo visto hay algunos que quizá sí podrían no votar e ir a favor de lo que proponga Movimiento Ciudadano, ¿no? Por poner un ejemplo.
Bien, pues Mac, te agradezco mucho la información. Veremos finalmente qué suerte corre esta propuesta, si existe o no el consenso para que se organice, que se arme la comparecencia, si acude o no el secretario y qué dice el secretario al respecto. Por lo pronto, Mac, gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Mark Hernández sobre este tema. Blanca Ornelas dice, obviamente el secretario no dirá nada negativo del gobierno porque forma parte de él. Habría que preguntarle a expertos que no forman parte de la administración pública. Está terrible el agua, solo es cosa de asomarse a los tanques de los baños y está terriblemente sucio. Adolfo Triano nos comparte incluso una fotografía en la que dice, mire cómo quedó mi cadena de plata que se supone que es blanca. Anoche me bañé en casa, ahí en Jardines de la Paz, y vea nada más el resultado. Sabe Dios, que nos estamos echando al cuerpo. Ojalá que no tengamos consecuencias, aunque ya en más de alguna ocasión hemos compartido casos de personas que afirman que a consecuencia de esta agua sucia, de esta agua contaminada, sí están registrando ya un detrimento en su salud. Gracias a otro de nuestros radioescuchas que también se comunica a este espacio para comentar el caso de Luis Rodríguez, que qué necesidad hay de ir a estos espacios públicos a ver el partido si en todas las casas hay televisión, que se entiende que es parte de sumarse a la dinámica, a la festividad, que es totalmente válido siempre y cuando se haga con respeto. Juan León dice que cada persona mejor ve el partido en su casa. Los partidos de México, igual los van a transmitir por televisión abierta. Sobre este mismo tema, María de la Luz López dice, también hay personas mayores o con algún tipo de discapacidad que no tiene ningún sentido que se arriesguen acudiendo a estos espacios públicos aglutinados, atestados. No vale la pena exponerse, mejor que vean el fútbol desde casa. Muchas gracias por compartirnos su opinión respecto también a este tema. Vámonos a una pausa y enseguida continuamos con más. Gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. Muchas gracias por su participación. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Gracias por su participación en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. La señora Sara, a propósito del tema del agua contaminada, pregunta cuándo se va a declarar una alerta sanitaria. El secretario de Salud siempre se ha manifestado muy preocupado por el bienestar de la ciudadanía y llama la atención que no se haya emitido hasta el día de hoy ninguna alerta. Ese es el comentario de Sara. En otro orden de cosas, David Castañeda también se comunica este espacio para comentar que tiene meses denunciando a las autoridades las unidades de la ruta 629 con todas sus derivaciones y a la de la 626 que traen el escape abierto, y así como también utilizan el claxon de aire, las cornetas, que utilizan al más mínimo pretexto con la contaminación auditiva que esto significa. Un tema del que hoy platicamos con José Luis Jiménez Castro, quien está listo en la línea. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Miren, les voy a poner un poquito de historia. Hace muchos años, cuando estaban acá, aquellos camiones verdes de Alianza de Camioneros, eran muy ruidosos, pero bastante ruidosos, sobre todo del motor, del escape. Ya dejó usted el claxon, el escape. Y me acuerdo que en aquel tiempo, según San Mateo, estaba don Clodomiro Martínez y su hijo también, que lo cuestionaba respecto al ruido que hacían esos camiones verdes, ¿sí?, aquí en Guadalajara, y que la gente ya no soportaba, sobre todo para aquellas calles que todavía existían, como dirían los románticos, por aquellas calles de Dios, Pablo Valdés, Federación, Esteban Alatorre, que era por donde circulaban esos camiones, y también por la Casa de Independencia. Yo no sé qué pasó, pero de buenas a primeras esos camiones dejaron de sonar fuerte, traían un escape bastante ruidoso, y algo hizo, lo hicieron los dueños para que dejaran de sonar. Bueno, pues ojalá vayan pensando lo mismo los actuales dueños de los camiones del transporte urbano, porque ¡ah, qué ruidosos están estos camiones! Usted seguramente lo ha notado, si va circulando junto a un camión de estos verdes o uno de los rojos, podrá ver que el motor es bastante ruidoso. Platicaba yo con un vecino ahí de la zona centro de Guadalajara, de la calle San Felipe, y me dice que ya no aguantan, los pones de nervios, el ruido es insoportable. Y me mandaba incluso algunos videos donde efectivamente los camiones pasan y caray, no te dejan ni hablar por teléfono. Bueno, él preguntó a uno de los conductores por qué andaban tan ruidosos. Eso fue lo que nos comentó el vecino de la calle San Felipe cuando preguntó a los choferes sobre el escape ruidoso de su camión. Adelante, por favor.
De un tiempo para acá empezaron a ponerle los escapes ruidosos. Yo he preguntado con algunos choferes que amablemente se paran aquí a comprarme y me dicen que es pura idea de los choferes estarlo haciendo. Le abren los escapes para andar haciendo ruido, como para sentirse importantes. No sé exactamente la razón. No hay una razón lógica. Yo pensé que era gastar menos combustible, el camión camina mejor, no sé. Pero no, me dicen los choferes que no. Nada más a un atarantado se le ocurrió hacerlo y a otros pues se les hace bonito, pero no te imaginas el problema que nos están causando, sobre todo los que vivimos y trabajamos aquí en el centro.
Bueno, ahí está lo que nos comentó este vecino, el ruido insoportable que hacen los camiones de transporte urbano con sus escapes. Ojalá la autoridad, la gente de transporte urbano, ojalá la Secretaría de Transporte tomara cartas en el asunto, porque como te comento, pues ya los vecinos no aguantan, y usted seguramente también lo ha notado, entre motocicletas y escapes de los camiones de transporte urbano, Guadalajara se ha vuelto una ciudad verdaderamente contaminada por ruido excesivo a todas horas del día, y particularmente pues en horas pico. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Sobre el asunto, dice Carlos Cuellar Huicho, los camioneros le quitan el silenciador para hacer pues más ruido con el escape. La pregunta es como para qué, ¿no? ¿Cuál es la ganancia? ¿Y qué clase de contribución hace el hecho de que estén generando tanta contaminación auditiva?
Así es, eso me comentaba en otra parte de la entrevista este conductor, este vecino, que le quitan el silenciador al escape simplemente para estar de moda, nada más, para hacer ruido, simplemente para eso. Señor Secretario de Vialidad, Diego Monraz, este es un asunto de usted, así que le encargamos que meten cintura a estos ruidosos camioneros, porque no hay otro motivo para que se tengan que quitar el escape, Ricardo.
Muchas gracias por la información y seguimos claro al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
Cómo no, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. José Luis Jiménez Castro, la pausa.
En Radio Metrópoli, 1:33.
Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Muchas gracias, mi estimado Richard. Vámonos con la información. Bueno, nomás fresquecito, actualmente en este instante se lleva a cabo el partido donde están 0-0 España y Austria. Hace unos instantes clavó ya un gol el cuadro de España, sin embargo, anulado. Así que todo se mantiene igual, par de roscas en este partido número uno de la jornada el día de hoy. ¿Qué otros encuentros vendrán precisamente para la actividad de este jueves? Bueno, después a las 5 de la tarde se van a enfrentar Croacia contra el conjunto de Portugal allá en Toronto. Y a las 9 de la noche en Vancouver, Suiza contra la selección de Argelia. Y bien, les menciono que la directiva de Pumas ya dio a conocer que la selección de Inglaterra eligió las instalaciones de la UNAM para entrenar el sábado, previo al juego entre México y la selección inglesa. Luis Raúl González, él es el presidente del equipo de Pumas de Universidad, es quien confirmó esto y aquí lo escuchamos.
Decirte que sí, efectivamente, entrenará aquí la selección inglesa, porque se los habíamos dicho a ustedes, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada y efectivamente se confirma.
Bien, ahí lo que menciona precisamente el directivo de los Pumas de Universidad. Por cierto, que FIFA informa que México va a utilizar su playera en color verde para enfrentar a los ingleses el domingo 6 de la tarde en el Estadio Azteca. Y ya que hablamos de este juegazo que se espera, así sea el domingo, bueno, por segunda vez México se medirá en un Mundial a Inglaterra. Y la primera vez fue en el Mundial del 66, curiosamente cuando los británicos eran locales, ahora México es el local. Y también curiosamente, el arquero de México en aquella ocasión era un canterano de Chivas, Nacho Calderón. Hoy, otro canterano de Chivas, Raúl "El Tala" Rangel. Platicamos con Calderón, con el campeonísimo del equipo Guadalajara. Y esto nos comenta precisamente sobre el actuar de la selección mexicana.
Mira, yo estoy de veras inmensamente feliz porque vi un cambio radical en el partido contra Ecuador. Un equipo luchón, un equipo con deseos de triunfo. La gente no lo creía que iba a ganar México. En los comentarios anteriores al partido, no, que ahora sí se las van a ver. Entonces, vivo un equipo muy unido, con muchas ganas de sobresalir y hacer historia. Entonces, sí, me siento muy contento y esperemos que el domingo nos vuelvan a demostrar esas mismas ganas de triunfo y que saquen el triunfo nuevamente.
Oiga, ¿qué le parece Raúl "El Tala" Rangel? Otro arquero del Guadalajara mundialista. ¿Cómo ha visto su trabajo? ¿Qué le ha parecido? Por lo pronto, cero goles.
Excelente. Yo estuve con él en una entrevista que nos hicieron aquí en esta tu casa. Lo invité y aquí estuvimos platicando horas y horas, tanto con cámaras y fuera de cámaras. Y él, a mí se me hace una persona muy sencilla, me cayó súper bien, me pidió consejos.
Ahí está Nacho Calderón opinando sobre el Tala Rangel y la selección mexicana de fútbol. Ya cayó gol en el partido, en este momento España le está ganando 1-0 a Austria, gol de Mikel Oyarzabal al 36 de la primera parte. Y bueno, nos vamos con otro tema también interesante, porque la silbante mexicana Katia Itzel García continúa recibiendo designaciones en la Copa del Mundo. Estará presente en otro partido ahora en el que enfrentarán las selecciones de Argentina y Cabo Verde, en donde se buscará este equipo africano seguir dando sorpresas y rumbo a los octavos de final. El partido, pues, como cuarta silbante, la mexicana Katia Itzel García. El Manchester City llegó a un acuerdo con el Nottingham Forest para fichar a Elliot Anderson. Anderson aprobó el reconocimiento médico en la concentración de la selección inglesa en Kansas City y va a formalizar su relación ya con este equipo en las próximas semanas. Ojo, el acuerdo. Anderson está valorado en 155 millones de dólares que le convertirán en el jugador británico en la historia más caro. La arquera mexicana Mariana Bernal se perderá los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tras dar positivo a un examen antidoping y fue sancionada por 3 años. La Agencia Internacional de Controles informó que los resultados de Bernal salieron positivos por nandrolona en una prueba que se hizo el pasado 29 de septiembre de 2025. Se informa que pese a ello no va a perder la medalla de oro que ganó este mismo año fue presea de oro por equipos en el Mundial de Tiro con Arco. Lo que tengo en la información deportiva, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Martín.
Hasta luego.
Muy buenas tardes, Martín Navarro Vázquez. Vámonos a la pausa y continuamos con más. Vámonos a más información en materia de seguridad, mucho que se ha generado en este ámbito, lamentablemente relacionado con hechos de violencia, la agresión de un comando armado en Tlaquepaque, el asesinato de un tendero en Tonalá, un niño de 13 años, objeto de disparos, en fin. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Efectivamente, hechos relevantes, violentos ocurridos en la última jornada, en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y abro contándoles sobre este asesinato ocurrido en la colonia Emiliano Zapata del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el cruce de López Portillo y Pedro Moreno. Un joven de 27 años de edad fue asesinado por un comando que se sabe ingresó a la puerta de su domicilio y arremetió a tiros en su contra. Quien localiza a la víctima fue su hermano, quien fue notificado por algunos vecinos de que el sujeto se había ingresado, se escucharon disparos y posteriormente él acudió para verificar. Al abrir encuentra a su consanguíneo ya tirado en medio de un charco de sangre sin responder estímulos y lamentablemente al arribo de las autoridades y paramédicos se confirma que este joven, producto de esta agresión que lo deja con múltiples impactos, pues ya no contaba con signos vitales. No hay claridad sobre el dato de los agresores, características, únicamente se sabe que eran varios a bordo de un vehículo encapuchados y que sin mayor repelo ingresan a la fuerza y lo asesinan de esta manera. Ya la Fiscalía de Jalisco intenta indagar para saber características y algún posible móvil de la agresión. Y luego también hechos relevantes ocurrieron en la colonia Educadores Jaliscienses en el municipio de Tonalá, donde un robo violento lamentablemente cobra una víctima más. Un hombre de 34 años de edad, propietario de una tienda de abarrotes, que fue pues literalmente cazado por delincuentes que esperaron sigilosamente a que estuviera a punto de cerrar. Llegan a la tienda y lo amenazan de muerte. Intentan despojarlo de la venta del día, no se sabe, no hubo claridad si concretan el atraco o no. Lo cierto es que por chequeo, este hombre recibe dos disparos en el tórax y cae muerto junto al mostrador. Lamentablemente, cuando llegan paramédicos de la Cruz Verde, ya nada pudieron hacer. Este hombre ya había perdido la vida producto de esas lesiones graves, prácticamente en el pecho. Y bueno, pues la zona fue sitiada, la tienda cordonada. Aquí sí hay características ya de los delincuentes, se les sigue la pista, porque esta agresión habría quedado captada en algunas cámaras de seguridad. Y como bien mencionabas, bueno, pues también hay en estos hechos violentos ocurridos en las últimas horas involucrados menores de edad, y es el caso de un niño de apenas 13 años, que, bueno, pues lamentablemente fue víctima de un ataque armado. Y mire usted cómo está la historia, porque este niño, por alguna razón, tenía una motocicleta y días atrás lo habían despojado de la misma, se la habían robado varios sujetos. Ayer por la noche, este niño estaba en la calle y ve la moto que le habían robado, y bueno, pues en su ingenuidad, en su inocencia, pues se acercó para reclamarles y para pedírselas que se la devolvieran. Y esos desesperados sujetos sacan un arma y le disparan hiriéndolo en la espalda, inmediatamente escapan del lugar, salen los familiares, y lo llevan en calidad de grave hasta la Cruz Verde Villa de Guadalupe, ahí mismo en el municipio de Zapopan. Esto ocurrió en esta misma colonia, el menor catalogado en estado, insisto, crítico de salud, mientras que de los ladrones se sabe que podrían ser sujetos habitantes de la misma colonia o de alguna zona aledaña, debido a que pues se pavoneaban en la moto robada a unas cuadras y a unos días de concretado este atraco. Y por último, comentarles sobre un hallazgo que se hizo esta mañana en la colonia La Mojonera del municipio de Zapopan, donde vecinos reportaron de inicio el avistamiento de una persona inconsciente, esto pues en un terreno tanto despoblado, ubicado en la avenida Ramón Corona, al cruce con Guadalupe. Cuando llegan las autoridades, confirman la noticia criminal, se trata de un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad, que, bueno, pues se le apreciaba múltiples huellas de violencia, ya no respiraba, estaba inerte, y presagiando lo peor, se hace el llamado a los servicios médicos del municipio. Son paramédicos de la Cruz Verde de Zapopan quienes corroboran que esta persona ya no tenía vida, ya había muerto, tenía algunas horas de evolución cadavérica, y bueno, entre las lesiones o posibles causas de muerte, se confirma que pues murió a causa de una brutal golpiza. Hay también hipótesis de que este crimen pudo haber ocurrido durante la madrugada y no fue hasta los primeros rayos del sol que los vecinos salen y lo encuentran ya lamentablemente sin vida. Pero por Ricardo.
En un contexto, Edgar, en donde hoy las autoridades estatales salen a decir que junio termina muy bien en materia de homicidios, es decir, por una incidencia baja el año en términos generales.
Es correcto. Hoy en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, pues incluso se abrió este espacio con los medios para presumir una reducción del 41% del semestre de enero a junio de 2025 con relación al mismo periodo de 2026. Las cifras las dio Roberto Alarcón Estrada, quien dijo que pues incluso le era muy grato informar que había una reducción de este porcentaje. Él da cuenta de que en este semestre de 2025, de enero a junio, hubo 693 homicidios, mientras que en el mismo periodo de este 2026 hubo un total de 409. Y presumió también que, por ejemplo, junio ha sido el mes de estos últimos seis con el menor número de homicidios, con un total de 57. De cualquier manera, pues estamos hablando de recado auditorio, de más de un asesinato por día.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información, un abrazo y excelente tarde.
Igualmente para todos, Ricardo, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Antes de continuar con más información, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Elena Cortés dice que es un delito lo que hace el gobierno con el agua turbia, con el agua sucia que nos está mandando. Si tienen dinero para solucionarlo, pero prefieren, si tienen dinero para solucionarlo, pero prefieren gastarlo en fiestas, es lo que comenta Elena Cortés, que de acuerdo con los cálculos del gobierno estatal para solucionar de fondo y de una buena vez por todas el tema de la crisis del agua en Guadalajara, el monto no es menor, 25 mil millones de pesos. De estos 25 mil millones de pesos solamente tienen 5 mil. Los otros 20 mil hay que ver de dónde van a salir. Ayer el jefe de gabinete, Alberto Esquer, decía que una ruta por la que se puede transitar es, digamos, una especie de vaquita que puedan generar autoridades locales, autoridades federales y en algunos casos sin descartar la posibilidad de la propia iniciativa privada, porque el monto es brutal. De cualquier manera, Elena, seguramente muchas personas coincidirán con usted. De pronto el manejo que se hace de la jerarquización del dinero disponible, pues a veces vemos que se va a cosas que uno diría, ¿de verdad? ¿De veras eso era la prioridad? Y el agua por supuesto es una de ellas. Ofelia Rodríguez dice que mejor quiten las pantallas para evitar tantos problemas a propósito de todo lo que ha ocurrido relacionado con el FanFest, la zona de la Minerva, en fin. Dice otro de nuestros radioescuchas, para evitar riñas o para evitar vandalismo, que mejor quiten, que quiten la instalación también en el mismo sentido, la instalación de pantallas, cantina, que se han convertido muchos de esos espacios públicos pues en verdaderas cantinas, ¿no? La señora Claudia dice un comentario, una sobrina mía fue al FanFest, dice que había hombres orinando en el espacio público porque no querían dejar su lugar, eso no está bien, el gobierno debería poner más baños para que la gente pues pueda hacer sus necesidades sin tener que incurrir además en estas faltas administrativas y también que haya comida suficiente para la venta, lo que nos comenta la señora Claudia con base en la experiencia que le compartió su sobrina durante una de estas idas al FanFest. Vámonos a más información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Michelle Salas manifestó también su rechazo a través de las redes sociales a estos hechos de violencia registrados durante las celebraciones por el triunfo de la selección mexicana, que dejaron lamentablemente 4 personas fallecidas, además de distintos actos de vandalismo en diferentes puntos de la Ciudad de México. Fue a través de sus redes que expresa su indignación y lamenta que una celebración deportiva terminará marcada por esta tragedia. La empresaria también aseguró que como mexicana siente orgullo por la selección nacional, pero consideró inaceptable que algunas personas transformen la pasión por el fútbol en agresiones y en faltas de respeto. También enfatizó que ningún resultado deportivo o ninguna rivalidad justifica poner en riesgo la integridad y hasta la vida de otras personas, por lo que llamó a no normalizar este tipo de conductas. Y en la parte final del mensaje, Salas también afirma que los actos violentos no representan a la mayoría de los mexicanos, que también es algo que les hemos dicho siempre, y describió a todos los que están viviendo de este mundial como personas generosas y respetuosas, y que se debería ser el verdadero orgullo de nuestro país la manera en la que trata a los demás, y que creo que se ha notado justamente en esto. Que por otro lado les cuento también que, ojo, los fanáticos de Elton John, porque hay rumores sobre un posible concierto de despedida en México. Y es que una publicación de un cierto banco de México que compartió en sus redes sociales aparecen estos característicos lentes del cantante sobre un piano, acompañados de un mensaje que dice: una leyenda de la música regresa a México y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica. Y es que ustedes saben que el Estadio Azteca acaba de cambiar hace poco de nombre al Estadio Banorte, y muchos creen que este adelanto pues es casi un anuncio oficial. Y aunque hasta el momento no se ha confirmado fecha, sede o detalles sobre la venta de boletos, pues los fanáticos ya consideran que podría realizarse en el último trimestre del año, ya que Elton John tiene prevista una participación en el Festival de Rock en Río en Brasil a finales de septiembre, lo que alimentó las especulaciones sobre una pequeña gira de despedida por Latinoamérica. Así que las expectativas ya están muy altas, porque ya han pasado bastantes años. La última vez que Elton John se presentó en nuestro país fue en el 2012, con una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, y una vez antes, en el 2010, ofreció un espectáculo en Chichén Itzá, que es de hecho uno de los más recordados de su trayectoria. Así que habrá que ver, porque prepárense, porque sí, podría estar llegando a este Estadio Banorte Elton John. Ojalá que en los próximos días nos den esta sorpresa, pero manténganse al pendiente de si es que hay una confirmación oficial, que yo creo que no hay otros lentes que se parezcan a este artista y que no lo habrían publicado si no tuvieran por ahí ya pactadas las fechas. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Mili, gracias por la información. Excelente tarde. Y antes de despedirnos, cerramos con algunos otros de sus comentarios. Laura García dice que quiere reportar a través de este espacio una fuga de agua que está desde ayer en la calle Vélez, en Lomas de Zapopan, entre Montiel y Tarragona. Habla, así nos dice Laura García, habla al CIAPA, y ¿qué cree? Pues no le contestan. Por su parte, José Padilla, ahora que hemos estado hablando acerca de las estrategias a implementar de cara al partido del próximo domingo, con, pues, digamos, la posibilidad de que nuevamente se genere una presencia multitudinaria de personas, dice José Padilla: yo estoy de acuerdo con eso de que quiten las pantallas, porque al final de la historia, pues todo esto se está traduciendo únicamente en el caos. Dice Berta Montalvo: yo estuve en el FanFest, dice, la Minerva es terrible, terrible, la falta de respeto de hombres orinando, pues haciendo todas sus necesidades fisiológicas, vomitando entre la gente, pues una verdadera pesadilla, es lo que nos comparte Berta Montalvo, que es lo que finalmente pues se lamenta, ¿no? Por un lado se celebra que la gente acuda a los espacios públicos, que se genere comunidad, que se aprovechen estos puntos tan emblemáticos de la ciudad para vivir una fiesta en torno a la dinámica del Mundial de Fútbol, pero lo que indiscutiblemente se lamenta y se reprocha y que no podemos permitir es que estos encuentros y este motivo de convivencia y de celebración derive en esto, derive en la violencia, derive en los desfiguros, derive en un ambiente denso, pesado y peligroso. Eso es lo que no se puede permitir, no lo pueden permitir las autoridades, pero tampoco lo podemos permitir nosotros como integrantes de la sociedad. Ojalá que estas historias pues no se repliquen el próximo domingo. Se antoja complicado, pero bueno, ahí está la expectativa y la esperanza de que así sea. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.